Hoy en Matemáticas Básicas nos acompaña, como es habitual, el catedrático profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Un saludo muy cordial a ti, Isabel, y a todos los alumnos de Matemáticas Básicas del curso de acceso directo para mayores de 25 años de la UNED.
Bien, vamos a ver hoy los capítulos 5 y 6. Hablan de geometría, también hablan de conjuntos y de aplicaciones. Vamos a empezar hablando de geometría porque es una de las actividades matemáticas más antiguas. Durante siglos se ha estudiado un tipo de geometría y a mí me gustaría saber cuándo se introducen los números en este quehacer geométrico.
Sí, tienes mucha razón. Hoy nos espera mucho trabajo porque tenemos que comentar dos temas bastante extensos. Como apuntas, la geometría es una de esas partes que caen en las matemáticas de forma natural. Casi sí, me atrevería a decir que si hiciéramos una encuesta preguntando a la gente de la calle de qué se ocupan las matemáticas, una respuesta que se daría también muy pronto, muy espontánea, sería de esas cosas relacionadas con la medida de la Tierra, que es el problema, que es la etimología de la palabra geometría y son el tipo de problemas que aborda esta disciplina o esta rama de las matemáticas. Un poquito de reflexión, como siempre, me gusta invitar a los alumnos que hagan al empezar a estudiar estos temas, nos conduce rápidamente a la idea de que los problemas relacionados con el espacio en el que vivimos, con los campos en los que cultivamos, etcétera, preocuparon muy pronto al hombre. Y entonces esta actividad relacionada con el espacio, con los planos, con la tierra en definitiva, pues generó una rama, esta rama tan importante y tan desarrollada. Durante mucho tiempo, bueno, tenemos conceptos geométricos desde el tiempo pues, de los griegos, de los indios, durante mucho tiempo el quehacer geométrico caminó por una senda muy propia de los conceptos y de los términos que manejaba. Hablaban de rectas, de ángulos, se habla de rectas, de ángulos, de medidas, etcétera. Y la técnica para enfrentarse con estos problemas era esa que llamamos en este primer capítulo intrínseca. Se utilizaba sus propios términos, sus propias herramientas, sin hacer referencia a nada externo, a los rectas, planos, ángulos, etcétera. Ahí ponemos en el capítulo 5, en la primera sección, el famoso teorema de Pitágoras, que sin duda todos recordarán de sus tiempos de la escuela, y vemos cómo la demostración o el razonamiento que hay que hacer para llegar a la conclusión del teorema de Pitágoras, basándonos únicamente en ideas como ángulos, medidas de ángulos, igualdades, semejanzas, etcétera, es relativamente complicada y de difícil ocurrencia. Así estuvo sin duda la geometría mucho tiempo, pues presa de su propia terminología y sus propias técnicas. Hasta que en un momento de la historia, allá por el siglo XVII, uno de los que sin duda ha sido un pensador, más de los más importantes que tenemos en la historia de las matemáticas y en la historia de la filosofía, que es René Descartes, o Renato Descartes, el padre del racionalismo, el padre del cartesianismo, pues se le ocurrió, como siempre, una sencilla idea, que es una idea genial, que es la idea de introducir el sistema de referencia, o denominado actualmente en su nombre, el sistema cartesiano. Esto, me preguntabas, ¿en qué momento de la historia? Pues estamos hablando, como digo, del siglo XVII, Descartes nació en 1596 y murió en 1650, pues en su obra, en una de sus obras del discurso del método de cómo en expresar su forma de entender la generación del conocimiento, que es el cartesianismo o el racionalismo, pues presentó esta sencilla idea de lo que es el sistema de referencia cartesiano.
¿El sistema de referencia cartesiano se basa en coordenadas?
Bien, la idea es como acabo de decir, a fuerte, simple, genial. Consiste, si tenemos que referirnos al plano, imaginemos que somos solo dos dimensiones, así como si fuésemos hormigas planas y viviésemos en un mundo de dos dimensiones. Es el sistema más sencillo, luego se puede generalizar a tres, pero vamos a pensarlo sobre dos dimensiones. Ahí tenemos las ideas de plano, de recta, que son ideas que tenemos, con la que gozamos de cierta intuición de ellas, y en particular la idea de punto. Bueno, pues para referirnos, por ejemplo, a ese plano, tener lo que se llama un sistema de referencia, utilizamos estas armas. Seleccionamos dentro del plano un punto, que llamamos origen, al cual nos vamos a referir, seleccionamos dos rectas que se corten en ese punto, que le llamamos ejes coordenados, o ejes del sistema de referencia, ejes de abscisas, ejes de ordenadas, en fin, hay varias terminologías, y luego dentro de cada uno de esos ejes seleccionamos un intervalo, una medida que nos marca la distancia unidad o la medida unidad. Con estas armas estamos en condiciones de hacer la siguiente equivalencia. Un punto P vamos a identificarlo con una pareja de números reales del modo siguiente. Por el punto podemos trazar una recta paralela a cada uno de los ejes. Adelanto aquí una idea técnica que precisaremos más adelante, que es la idea de paralelismo, que manejamos ahora de manera intuitiva. Vemos cada una de esas rectas que hemos trazado en qué lugar cortan. Otra vez, otra idea que estoy adelantando, que es la idea de intersección de rectas, pues digo, vemos en qué lugar cortan a cada uno de los ejes y medimos la distancia en esos ejes hasta el origen. Bueno, pues esa medida nos da un número real. La primera medida respecto del eje de los X nos da un número, la segunda medida respecto del eje de las Y o eje de ordenadas nos da otro número, y ese par de números reales lo podemos identificar con el punto. Esto, que hoy no sé, es relativamente familiar, cualquiera que haya manejado un plano de carreteras o un mapa de carreteras o un plano, en fin, un globo terráqueo, pues le suena con cierta familiaridad, pero yo creo que es una idea genial, es una idea de esas que una vez vista todo se nos ocurre, pero hay que verla y hay que ponerse en el siglo en que Descartes escribió esto. ¿Por qué es genial? Porque a partir de ahí los conceptos geométricos, puntos, planos, rectas, intersección de rectas, paralelismo, perpendicularidad, conceptos netamente geométricos, cuyo manejo con esas armas geométricas que comentaba antes era muy difícil, se convierten ahora en simples operaciones algebraicas. Si los puntos se convierten en pares de números, las rectas se van a convertir en una ecuación, de las que hemos estudiado en el capítulo anterior, de dos incógnitas de tipo lineal. En la intersección de dos rectas se va a resolver encontrando el punto que es la solución del sistema de ecuaciones que forman cada una de las rectas, entre las dos rectas, etcétera. Fijémonos bien en esta idea, que es muy interesante desde el punto de vista matemático y que, y repito, desde el punto de vista histórico supuso un notable avance. Razonamientos complejos se pueden ahora hacer de manera rutinaria mediante el cálculo, que pueden ser realizados incluso, como se hace hoy en día, de forma automática por máquinas.
¿Lo más sencillo quizá pues sea medir la distancia entre dos puntos?
Bien, una vez que estamos dotados de esta herramienta, que es el sistema de coordenadas, podemos empezar a traducir ese lenguaje de sistema de coordenadas y ese lenguaje algebraico y ideas típicamente geométricas. Por ejemplo, podemos contemplar dos puntos. Y de dos puntos pues no hay mucho que decir, más que una pregunta que nos surgiría a todos intuitivamente. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta allí, desde este punto A a este punto B? Pues bien, la medida, históricamente tendríamos que dotarnos de una regla o de un metro, de una vara de medir, y ir físicamente a hacer esto. Pues si nos dan ahora los dos pares de números, o sea, el par A para el número A, el par para el número B, esos cuatro números, el recalcular la distancia que hay entre ellos es una simple operación de números reales, las que hemos aprendido a hacer en el capítulo anterior. Hay que restar las coordenadas, cada una, elevar esas diferencias al cuadrado, sumarlas y extraer la raíz cuadrada. Con esas operaciones ya las sabemos hacer, con los números reales podemos calcular la distancia entre dos puntos mediante una simple operación aritmética.
¿Y las rectas en el plano?
Sí, a continuación, otro problema geométrico que abordamos, pues es identificar en este lenguaje algebraico de números reales, ecuaciones, etcétera, ideas geométricas como es la de recta. Y como adelanté hace un momentito, una recta en este nuevo lenguaje algebraico no es más que la traducción de una recta es una ecuación de primer grado con dos incógnitas. De la forma general, ax más by más c igual a cero, en donde a, b y c son números reales y x e y son las incógnitas. Todos los puntos p cuyas coordenadas x y verifiquen esta ecuación están en línea recta. Y entonces, con todo esto, tenemos ya una artillería para resolver problemas con rectas.
Y comenzamos y entramos ya en el mundo de la ecuación, que ya hemos visto antes, como antes nos decía, sí. La ecuación de la recta, que pasa por dos puntos y también por tres puntos.
Aquí, en este, a partir de esta de haber definido así la recta, los problemas que podemos estudiar, y así se hace en el texto, pues son naturales. El primer de ellos, por ejemplo, es, dado los dos puntos, encontrar la ecuación, de los cuales físicamente o intuitivamente ya sabemos que pasa una recta, pues bien, encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Si nos dan tres puntos, dice, ¿están en la misma recta o no están? Pues también hay una expresión derivada de estas fórmulas y estos razonamientos algebraicos que estamos haciendo que nos permite ver si las dadas tres puntos, las coordenadas de tres puntos, podemos saber inmediatamente con una simple operación algebraica si esos tres puntos pertenecen a la misma recta o no. Dadas dos rectas, es decir, dadas dos ecuaciones de dos rectas, saber si se cortan, es decir, si hay un punto de intersección, como ya adelanté hace un rato, consiste simplemente en resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sistemas de estas ecuaciones o las dos de tipo lineal, que es una de las preguntas y de las tareas que aprendimos a hacer muy bien en el capítulo cuarto. Dadas las ecuaciones de dos rectas, el encontrar si son paralelas, es decir, la idea intuitiva del paralelismo, de que no tengan puntos comunes nunca y que nunca se encuentren y que no coincidan, pues eso también se puede averiguar simplemente estudiando la proporción o la razón en la que están sus coeficientes. Dadas dos rectas, el ver si son perpendiculares, es decir, si se cortan formando esa noción intuitiva que también tenemos de ángulo recto, en cuadro, en escuadra, bueno, pues también podemos averiguar si esa situación se da o no se da, estudiando también la situación, cuáles son la posición relativa, cuáles son, cómo están relacionados los coeficientes que aparecen en las ecuaciones de estas rectas. En resumen, de todo esto que estoy diciendo, con ese lenguaje algebraico de ecuaciones, de números reales y de operaciones numéricas, podemos resolver problemas típicamente geométricos, como son paralelismo, perpendicular, intersección, etcétera.
Pues hemos visto las rectas paralelas, las perpendiculares, lo que es una intersección, esa idea de intersección. Y ahora, ¿qué podemos comentar sobre los polígonos y sobre las circunferencias?
Sí, la lección avanza aquí añadiendo, por así decirlo, una dimensión más. Hasta ahora manejábamos una única dimensión, la recta tiene una sola dimensión, y podemos contemplar ya figuras en el plano. Como la más simple de ellas, sin duda, pues es el rectángulo. ¿Eh? Un rectángulo, tenemos todos también la idea intuitiva de lo que es un rectángulo. Una extensión que es el paralelogramo, o una otra figura también muy popular y muy conocida que es el triángulo, en definitiva los polígonos, ¿no? Aquí lo que estudiamos también mediante esa argucia o esa técnica de convertir el problema geométrico en un problema algebraico, pues simplemente de momento solo es un problema muy simple, que es calcular el área del rectángulo, el área del paralelogramo y el área del triángulo. Y en general también podemos avanzar un poquito, ahí hay algún ejemplo en el libro, de cómo se calcularía el área de un polígono cualquiera, a base de triangulaciones y dividiendo la figura en polígonos o figuras geométricas más sencillas. Un avance más es ya considerar una figura un poquito más compleja, también con la que nos encontramos constantemente en la vida cotidiana, que es la circunferencia. La circunferencia es ya una curva redonda, perfecta, muy estética, por cierto. Bueno, pues de la circunferencia estudiamos también cómo traducir el conjunto de puntos que forman esa figura, esa curva tan perfecta, en una ecuación. Ahora ya tenemos que utilizar, vemos ahí en el texto, que la ecuación, o sea, la traducción al lenguaje algebraico de esa curva tan perfecta como es la circunferencia, es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas, de una forma peculiar en la que ya aparecen la x y la y elevadas al cuadrado. Bueno, pues los puntos con sus coordenadas x y verifican esa conocida ecuación de x cuadrado más y cuadrado más menos 2x sub 0 x más 2y sub 0 y más x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Esa ecuación, los puntos que verifican con sus x y esa ecuación están en esa circunferencia de centro x sub 0 y sub 0 y de radio determinado r sub 0 o r. Bien, podemos, ahí hay también se nos muestra la operativa para dar la ecuación, encontrar el centro, encontrar el radio, etcétera. Y una cosita más que podemos añadir aquí es la fórmula que nos da el área de la encerrada dentro de esa figura, que es el área del círculo, y la longitud también de la curva, entonces, si la estiramos, la circunferencia, si la estiramos, la longitud. Ahí aparece en esas dos fórmulas, en esas dos expresiones, aparece el famoso número pi que estudiamos en la lección anterior como un número de esos reales que no tiene una expresión racional.
Y bueno, acabamos este tema hablando de ángulos y de razones trigonométricas.
Sí, se completa simplemente este tema con una ligera noción acerca de las tres funciones trigonométricas conocidas, que son el seno, el coseno y la tangente. En este texto, en el texto, se ve qué significa cada uno de ellos y sin duda se presentan porque tienen un sinfín de aplicaciones prácticas en muchísimos problemas de muchos contextos en todos los ámbitos de las ciencias.
Pues vamos a continuar, debemos continuar con el siguiente capítulo, el 6, que nos habla de conjuntos y aplicaciones. Y bueno, hay que empezar hablando de concepto de conjunto.
Sí, aquí tenemos una nueva rama, un nuevo salto en el avance nuestro por la senda de las matemáticas. Nos vamos a ocupar en esta lección de lo que podríamos llamar los problemas propios de las matemáticas. Hasta ahora hemos estudiado una especie de vocación externa a las matemáticas que ayudan al hombre a resolver sus problemas de cálculo, cuando estudiamos los conjuntos de números, sus problemas de medidas, cuando estudiamos la geometría, que comentamos en el capítulo anterior. Pero la matemática necesita también, en un momento, reflexionar hacia sí misma y dotarse de sus propios métodos de trabajo y de alguna manera solidificar los edificios que va a construir, el edificio teórico que construye. Y en este sentido se ha desarrollado la teoría de conjuntos, que es una de las partes de las matemáticas para mí más estéticas, sin duda, más que cumplen esa misión de nuestro curso, que era despertar el afán por el razonamiento intelectual, el meternos en ese mundo tan interesante que nos va a servir para las carreras de razonar en abstracto. Entonces, bien, están todas estas ideas de conjuntos que me has preguntado qué es un conjunto, qué es un elemento. Si nos hemos ido fijando a lo largo del libro, las matemáticas necesitan ir definiendo los conceptos que utilizan. Claro, este camino de ir definiendo precisa de definiciones previas. Si se va hacia atrás buscando conceptos previamente definidos para definir los nuevos, nos damos cuenta que no podemos seguir indefinidamente esta ruta, sino que en un momento dado tenemos que partir de algo que damos por concepto primario. Y en la teoría de conjuntos, las nociones primitivas son la idea de conjunto y la idea de elemento y la relación que los liga, que es la relación de pertenencia. Podríamos definir conjunto como colección, elemento como objeto, pero inmediatamente nos surgiría la duda de qué es una colección o qué es un objeto. Este camino sin fin no va a ningún lado y aceptamos que conjunto y elemento es una idea que, de la cual todos gozamos de manera intuitiva, y la relación que los une, la relación de si dado un elemento, podemos siempre decidir si está o no está dentro del conjunto, que la relación de pertenencia, esta lógica booleana en honor de George Boole, uno de los matemáticos ingleses que más trabajó en esta línea, pues nos dice solo, la lógica booleana, insisto, solo si se pertenece o no pertenece.
Bien, hay aquí también conceptos como la igualdad de conjuntos, como conjuntos universal y vacío.
Partiendo de estos ladrillos de que son conjunto de elementos y la relación que los liga, el edificio teórico construye muchas cosas nuevas. Como acabas de decir, podemos definir qué son conjuntos iguales, podemos definir cuándo un conjunto está incluido en otro, es decir, cuándo un conjunto es su conjunto de otro, podemos deducir propiedades de ese nuevo concepto de la inclusión, podemos considerar un conjunto universal o marco de referencia en el cual se supone que se desarrolla toda la teoría de la que estamos hablando, podemos introducir un conjunto vacío, podemos introducir un conjunto de partes de un conjunto. Todo esto son conceptos nuevos basados en las simples nociones primitivas de conjunto y elemento. Cuando los que nos están escuchando, los alumnos, repasen o estudien estas ideas, verán que todo se define. El conjunto de las partes de un conjunto, por poner un ejemplo, es un conjunto tal que sus elementos son tal, 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 tal. Es decir, simplemente dice quiénes son los elementos del conjunto para definirlo así. ¿De acuerdo?
Y en este concepto, bueno, que a mí se me antoja abstracto precisamente de conjunto, ¿se puede operar con él?
Un paso más es la idea de operación de conjuntos, que son trasuntos, o que es la misma idea en el fondo que las operaciones aritméticas que conocemos de los números. Tenemos la operación intersección, la operación unión y la operación complementación. De nuevo, se define la intersección de conjuntos de una determinada manera, como el conjunto, por ejemplo, cuyos elementos pertenecen simultáneamente a los dos conjuntos que se están intersecando, definimos la unión de conjuntos como el conjunto y los elementos pertenecen a uno cualquiera, o a los dos incluso, de los elementos que se están uniendo, la complementación como el conjunto cuyos elementos son los que no están, los que no pertenecen al conjunto y cuyo complementario estamos buscando. Como insisto en esta reflexión de que estamos definiendo nuevos conceptos a partir de conceptos primitivos que habíamos dado por básicos y por conocidos.
La intersección, por ejemplo, tiene propiedades.
Las operaciones estas que estamos comentando, pues manejando su definición y los mecanismos de razonamiento lógico del que disponemos los humanos, podemos encontrar una serie de consecuencias, algunas inmediatas, otras un poco más complicadas, o un poco más, hay que reflexionar un poco más, pero todas son necesidades, son necesarias, son cosas que no tienen discusión, y en particular todas esas propiedades que, bueno, parece que hay muchas, pero son todas muy sencillas de entender. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, que si da lo mismo unir un conjunto con A con un conjunto B que unir el conjunto B con el conjunto A. Propiedades que por otra parte son todas muy intuitivas, muy sencillas. Pero una vez más, en esta línea que estoy intentando llevar esta lección apuntando, todo esto son consecuencias lógicas de las definiciones que estamos manejando, y es este manejo de ideas relativamente abstractas es lo que nos puede producir cierto interés en el estudio de esta lección.
También se ve lo que es un diagrama de Venn. ¿Qué es?
Sí, una idea también muy gráfica, muy sencilla, muy simple por otra parte, para representar estas nociones teóricas de conjuntos y representar sus propiedades, es utilizar lo que se llama un diagrama de Venn en honor de John Venn, otro lógico que se le ocurrió la idea, que por otra parte tampoco es demasiado rebuscada. Simplemente consiste en representar en un plano, en forma de puntos, los elementos y encerrar marcar una zona de ese plano, más o menos irregular, a todos los elementos que pertenecen a un determinado conjunto. Con eso, la idea de inclusión, la idea de complementación, la idea de unión, la idea de intersección, pues tiene una traducción gráfica, que como sabemos de muchas ocasiones, los gráficos son mucho más ilustrativos muchas veces que la pura formalización teórica. Claro que no hay que perder de vista que estas son ayudas para las demostraciones, por decirlo así, ayudas de por dónde van las demostraciones. Porque, desde luego, para demostrar cosas o llegar a algunos resultados sobre conjuntos, hay que recurrir siempre a las definiciones.
Bien, hemos visto el concepto de conjunto y ahora vamos a ver el concepto de aplicación.
Una extensión más que hace la matemática en esta reflexión hacia sí misma es la traducción al lenguaje matemático de otra idea muy cotidiana, muy del mundo real, que es la idea de transformación. La idea de que los elementos de un determinado conjunto A pasan a estar relacionados o ligados o en alguna relación con los elementos de un determinado conjunto B. Pues bueno, la traducción matemática de la idea de cambio, la idea de relación, la idea de paso, es la idea de aplicación, que también tiene, como es necesario en todo este, en esta teoría, una definición precisa, que está ahí explicada, porque no cualquier cambio, no cualquier transformación va a ser una aplicación en el sentido matemático que vamos a manejar aquí.
De hecho, hay diferentes tipos de aplicaciones.
Y hay diferentes características que se pueden estudiar cuando estamos hablando de una aplicación, como puede ser la imagen de un elemento, la imagen de un conjunto, la imagen inversa, y efectivamente algunas aplicaciones peculiares que tienen propiedades un poco más señaladas reciben un nombre especial. Por ejemplo, hablamos de aplicaciones que pueden ser inyectivas, aplicaciones que pueden ser sobreyectivas, aplicaciones que pueden ser biyectivas. La biyectiva es una aplicación también bastante frecuente, la aplicación uno a uno, la relación que hay pues entre, por ejemplo, los jugadores de fútbol y la camiseta que llevan. Cada uno tiene un número y es solo de él a lo largo de toda la liga. Bueno, pues una relación que liga a los jugadores de fútbol con su número de la camiseta, por ejemplo, es una aplicación de tipo biyectivo. Bueno, eso evidentemente este ejemplo tiene una traducción formal, tiene una traducción en forma de símbolo de la aplicación que verifica tal o cual característica.
Nos queda poquísimo tiempo y todavía me gustaría pues un par de conceptos. Uno es el de cardinal de conjunto.
Bien, acabamos ya en esta lección iniciándonos en un problema también, que es el problema de contar. Cardinal conjunto no es más que el número de elementos de un conjunto. Aquí es donde encontramos un poco la abstracción de número natural que vimos en el capítulo primero. Y luego algunas propiedades de las cardinales de conjuntos que resultan de unir o de otros, pues también se pueden estudiar en este ámbito. Pero lo más señalado de esta última parte de la lección es lo que llamamos la combinatoria o forma de contar inteligente. La combinatoria consiste en encontrar, saber calcular el número de elementos de un conjunto. Cuando son pocos, eso es fácil. Pero cuando son muchos, cuando el conjunto está definido por comprensión, por una propiedad que tiene que verificar sus elementos, a lo mejor ya no es tan sencillo y corremos el riesgo de olvidarnos de alguno de sus elementos. Por ejemplo, una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez es: ¿cuántas quinielas diferentes hay? Bueno, pues nos llevará siendo de un minuto de reflexión el encontrar el número de elementos de ese conjunto a las quinielas diferentes. Bueno, pues para ese arte de contar, en definitiva, las matemáticas también proporcionan una serie de herramientas, de ideas sutiles, de ideas, en fin, de reflexiones, y aparte de unos cuantos métodos generales, unas ideas generales, como pueden ser establecer una biyección con un conjunto cuyo cardinal sepamos, que es o hacer un método constructivo introduciendo las condiciones que deben verificar los elementos del conjunto para pertenecer o no pertenecer a él, pues los modelos o los métodos particulares más populares o más útiles o más frecuentes en la práctica, pues son las llamadas permutaciones, variaciones o combinaciones, que conviene sin duda conocer el concepto. Por otra parte, en mi experiencia es que suele resultar relativamente familiar ya a alguna gente, y sobre todo, como decimos en casi todos los programas, aprender a manejarlos prácticamente.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Quizá en algún otro momento, en algún otro programa, podamos esta última parte hablar algo de ella, porque se ha quedado mejor
ya,
un poco rápido.
Ya habíamos comentado que teníamos mucho trabajo, estas lecciones son un poquito más extensas, pero bueno, estamos por otra parte en el término central del curso, en donde ya tenemos de alguna manera engrasadas las neuronas y todavía no tenemos los apuros de los exámenes, o sea que es el momento más apropiado para estudiar con calma y estudiar con cierta profundidad todas estas ideas y todos esos problemas matemáticos que me alegraría que les resultaran interesantes a los estudiantes.
Pues gracias, profesor Ramos, hasta un próximo programa.
Muchas gracias y, como siempre, un saludo muy cordial a todos los alumnos.
Y el curso de acceso se despide, será hasta el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aproximadamente. Gracias por su compañía, que pasen una feliz semana.